Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Bienvenidos amigos, bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda también disponible en el espacio Spotify del Plan Agropecuario, así como en la página web institucional. Hoy vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Fabio Montosi, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ya que estuvimos en la reunión semestral del grupo de apoyo del experimento de largo plazo sobre campo natural que se está realizando, se está ejecutando en la unidad experimental de INEA Glencoe, y tuvimos la oportunidad de charlar allí, primero conocer de primera mano de qué se trata este experimento que ya lleva dos años y medio en ejecución, y también conocer cuál es el objetivo, cómo se viene realizando, bueno, qué resultados se esperan, probando tres sistemas productivos diferentes que se pueden encontrar en distintos predios, distintos sistemas ganaderos del país, en este caso en la zona del basalto. Al respecto vamos a estar conversando con Montosi, también vamos a estar charlando sobre esto con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira del Plan Agropecuario, también con otro tipo de mirada, como parte del grupo de apoyo y como extensionista, como alguien de una institución, bueno, que llega a los productores, que busca brindar herramientas a los productores para las tomas de decisiones, y bueno, como esto, la integración de los propios técnicos en un experimento desde la base puede estar colaborando con eso. También vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Inés Paredes de Maldonado sobre el estado de los pastos, de los ganados, también cuál es ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta pensando que se viene el entore respecto a los toros, respecto al rodeo en general? También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo sobre cuál es el estado de las pasturas cultivadas, desde praderas hasta verdeos. Bueno, ¿cuáles son los manejos recomendados a nivel sanitario? ¿Qué elementos tener en cuenta también en esta época? Así que vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy, ya que la información, como ustedes escucharán, es mucha y muy interesante. En hace pocos días tuvimos la posibilidad de compartir una actividad, una jornada en el marco de la reunión semestral que se realiza con el grupo de apoyo al experimento de largo plazo que está ejecutando INEA Tacuarembó, en particular en los campos de Glencoe, la unidad experimental de Glencoe. Un experimento a 30 años sobre campo natural, tres sistemas de producción diferentes, con suelos similares, bueno, para conocer los distintos manejos, comportamientos, qué tipo de manejos pueden ser mejor para cada uno de los sistemas, etcétera. Y al respecto, en el marco de esta reunión del grupo de apoyo, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Fabio Montosi, investigador de INEA, bueno, sobre el proyecto que se está realizando, cómo se viene ejecutando.
Hoy hemos presentado el experimento de largo plazo en el marco del trabajo que venimos desarrollando con un grupo de apoyo de técnicos y productores referentes que vienen siguiendo desde el día 1 este experimento. Para nosotros eso es clave, porque las decisiones no solo son importantes desde el punto de vista de compartir la información, sino mucho más. Es las implicancias que tiene eso hacia el futuro de un experimento que está pensado para todos los ganaderos del Uruguay. Así que compartimos las responsabilidades y los productos que se van a generar en el marco de eso. Claramente estamos comparando sistemas de producción que esencialmente sobre la misma base forrajera, que es el campo natural y sus distintas comunidades, tenemos distinto nivel de subdivisión, 32, 8 parcelas y 2 parcelas. Bueno, aquí es importante utilizar la información que ya está disponible en Uruguay para tomar reglas de decisión, digamos, en cuanto a la decisión que vamos a tomar de ajuste de un sistema. Los ajustes los hacemos dos veces al año, pero el más importante de todo es el ajuste de carga, que se hace en el mes de otoño, junto con los productores y técnicos, reitero. Y quiero destacar que hay algunos elementos que son clave en eso. Uno es la condición corporal de la vaca, porque es un sistema criador, relación lanar vacuno 2-1 con animales de la raza merino, pero son animales ultrafinos por el tipo de genética que viene de crilo. El otro elemento para nosotros clave también es la evolución del peso vivo, pero sobre todo su condición corporal. Y usted me pregunta por qué la condición corporal. Y porque es más allá del peso de un ternero durante la lactancia, es una herramienta que recomendamos los técnicos, el plan agropecuario, el INEA, etcétera, como una herramienta de manejo de fácil uso y fácil adaptación en el sistema de cría. Así que nosotros tenemos estabulado cuántos son los umbrales que tenemos que bajar, que tenemos que utilizar en los distintos momentos. Por ejemplo, nos pusimos un umbral de 4 para la vaca al momento de parir. El otro elemento para nosotros clave de este sistema es la altura de forraje. ¿Por qué la altura de forraje? Porque la altura de forraje es una medida indirecta de saber cuánto pasto tenemos. Y aquí es un rol clave, porque si sabemos la condición corporal de la vaca y la altura del pasto, podemos manejar, digamos, las dos comunidades, los animales y las pasturas, y saber si estamos logrando el objetivo. Me preguntan cuánto es la altura. Nuestro objetivo es que todos los sistemas, cualquiera sea nuestros tres sistemas, no bajen de los 4 centímetros como umbral, pero queremos que sea por lo menos 6. ¿Tá? Nos puede pasar que en las parcelas alguna esté bajo de 4, pero siempre con 6. ¿Por qué 6? Porque sabemos que esa es la manera, 6 o más, ¿no? Pero tampoco nos interesa pasar a 10, 12, porque perdemos calidad. Pero ese es el momento donde hay una buena combinación de tasa de crecimiento de pastura y buena selectividad y consumo animal. Mucho forraje cosechable de alta calidad. Por eso lo ponemos así. Y tratamos de que todos los tres sistemas estén en un rango de 1-1 ahí. Y después, el otro elemento que para nosotros es clave acá es el diferimiento. Tenemos dos momentos de diferir en el año. Uno de otoño a invierno y otro de primavera a verano. Acuérdense que estamos en un sistema de cría, así que es clave, por ejemplo, el definimiento de primavera hacia el verano. ¿Por qué? Porque ahí está ocurriendo un momento clave, que es la lactancia. Entonces nosotros, y además queremos acelerar el uso de la pastura durante ese momento, y reservamos entre un 15 y un 20% del área. ¿Es cualquier área? No, es el área donde dominan fundamentalmente el canutillo y los paspalum, que son especies que nos permiten a nosotros trasladar forraje de buena calidad de la primavera al verano, ¿tá? Sin perder mucha calidad. Y lo mismo hacemos en invierno con las especies invernales, sabemos que los crecimientos de las pasturas bajan a 0 o 5 kilos por día, y una vaca come 15. Entonces tenemos déficit en ese momento. Entonces lo que hacemos es trasladar el forraje de otoño al invierno. Esos son esencialmente los tres componentes esenciales que tenemos. ¿Para qué queremos comparar eso? Porque realmente pensamos que un sistema con mayor subdivisión nos permite favorecer un crecimiento mayor, acompañar a su vez una estrategia de usar cada comunidad en su mejor momento, ejemplo, canutillo en el verano, pero si no tengo subdivisiones no lo puedo hacer. Bueno, y bueno, estamos en ese proceso. Claramente nos llevamos 2 años, que nos tocó una sequía y mucha lluvia el siguiente, 2023-2024, para estabilizarnos. Diríamos que en este momento estamos logrando estar en el momento ideal para empezar el ensayo.
Agradecemos a Fabio, bueno, por acompañarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario. Bueno, conversar con nosotros sabiendo que íbamos a estar compartiendo su palabra en el programa y algo que nos decía también fuera de micrófono, que hay que ser claro con el tema de que en realidad no es una comparación de métodos de pastoreo, sino de sistemas de producción. Y algo de esto se va a estar refiriendo justamente el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es integrante de este grupo de apoyo del experimento a largo plazo sobre campo natural, estos tres sistemas productivos que se están mensurando. Y bueno, con él charlamos al respecto sobre el trabajo que se viene realizando, sobre lo que se espera y también sobre estas implicancias que puede tener, bueno, el que escucha, por ejemplo, sobre estos tres sistemas pensando en los métodos de pastoreo y en realidad, como él nos dice y como vamos a escuchar, tiene que ver con un sistema de producción donde pueden utilizarse incluso en un mismo predio diferentes métodos de pastoreo. Así que por ahí no va la cosa y eso es necesario que quede claro. Y ahora sí, vamos a la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira.
En sí mismo, lo que hay que aclarar que no es una comparación de sistemas de pastoreo, sino que es sistemas crecientes de incorporación de medidas de manejo o intensidad en el manejo. Es así que hay tres mini sistemas de producción, que es lo interesante, dividido exactamente por las mismas comunidades, donde uno tiene dos parcelas, otro tiene ocho parcelas y otro tiene 32. ¿Qué es lo lindo de esto? Es que no, la idea no es que uno sea mejor que el otro, sino que el productor que venga se sienta representado por alguno de estos sistemas y saque los mejores aprendizajes que tiene cada uno para su sistema en particular. Es decir, puede venir un productor e irse encantado con los resultados de tener dos parcelas donde hay una muy buena productividad, donde hay un muy buen ajuste de carga. Lo mismo puede pasar el de 8 parcelas y el de 32 parcelas. Es decir que, en definitiva, lo interesante de esto, y es lo que ocurre en la realidad, que los productores tienen una combinación de sistemas de pastoreo. Es difícil que un productor tenga solo pastoreo continuo o solo pastoreo rotativo, sino que la combinación y extraer lo mejor de cada uno es lo que nos va a dar estos 30 años de trabajo que se vienen por delante.
Marcelo, esto también implica una protocolización del experimento, de las acciones que se van a realizar. Hay ciertas reglas de decisiones que se deben ajustar a lo que es un experimento, ¿no?
Todo experimento requiere reglas. En general, los experimentos son poco flexibles y eso hace una gran diferencia en lo que es el productor rural. El productor rural puede subir o bajar la carga cuando lo entienda pertinente, y acá hay reglas protocolizadas, tanto en el ajuste de la carga como en algunas medidas, como es el diferimiento de forraje para los casos de sistema de 8 parcelas y de 32 parcelas. Los experimentos requieren reglas y requieren protocolo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser replicable en otras situaciones, y por eso es un experimento. Y es lo importante, acá no se experimenta en casa de productores, se hace una estación experimental, y la idea es que salgan enseñanzas para diferentes tipos de productores.
Bien, Marcelo, el experimento es la forma para tener datos, pero a nivel de campo y pensando en predios comerciales, se necesita cierta flexibilidad, ¿no? No es un predio comercial, pero nos da algunas pautas.
Bueno, las reglas tratan de acompasar esos cambios que puede haber en el ambiente, tanto climático como económico, pero tiene que ser protocolizado. Entonces, uno no puede hacer lo que quiere, porque si no, no es posible replicarlo, no puede ser comparado con otros experimentos y menos puede ser comparado entre sí. Entonces, los experimentos tienen cierta rigidez mínima que asegura la calidad de los resultados. Cuando vamos a la realidad del productor, y ocurren otras cosas, los productores trabajan con escalas más grandes, con escalas más chicas que la que estamos viendo, pueden ajustar, subir la carga, vender, comprar ganado, pero bueno, hay reglas que pueden surgir de este experimento y que van a surgir, que van a servir conceptualmente para que cada uno en su sistema ajuste o optimice de mejor manera su manejo.
Marcelo, pensando en tu situación o en tu función o rol en este proyecto, ¿de qué se trata? Porque es una forma distinta de plantear, diseñar y pensar en un proyecto de investigación, ¿no?
Primero que nada, hay una cosa que quiero decir, es que me encanta venir al experimento. Una cosa resaltable en este caso es que los investigadores se han abierto a mostrar la información. Y cuando uno hace una sugerencia, no está la respuesta inmediata de tratar de decir el por qué no se hizo tal cosa, sino que hay una apertura mental para incorporar las opiniones de extensionistas y sobre todo de productores. Eso le da mucho valor al experimento. El hecho de poder seguirlo de primera mano y poder opinar en algunos cambios que se hacen estacionalmente, creo que es muy importante y le da mucho valor al experimento. Acá hay el grupo de apoyo está integrado por productores, cosa que me parece imprescindible, que los usuarios estén opinando sobre el experimento, y también técnicos investigadores y extensionistas de otras instituciones.
¿Por qué sería importante para una institución que se dedica a la extensión, como el Plan Agropecuario, participar en este proyecto?
Para el Plan Agropecuario, poder estar participando en un experimento de esto es muy importante, porque de acá salen enseñanzas. Esas enseñanzas no pueden quedar en la vuelta de la estación experimental, tienen que ser difundidas al resto de los productores, tienen que ser adaptadas por la gente. Entonces, que una institución de extensión esté vinculada a un experimento no es que sea necesario, es imprescindible. Debería ser así con muchos de los experimentos. Pero una cosa que le da más valor al experimento, que cuando este experimento se diseñó, el Plan Agropecuario ya estuvo presente en su diseño. Entonces, es interesante que en las líneas de investigación, cuando se están planteando desde un inicio, la extensión debería estar en todas las líneas de investigación desde un inicio, y no empezar cuando las cosas ya están armadas. Este caso es un caso ejemplar donde el Plan Agropecuario estuvo desde el armado de este proyecto de investigación.
Allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre su rol en este grupo de apoyo de este experimento de largo plazo que se viene realizando allí en la unidad experimental de INEA Glencore. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo 2 de octubre a las 11 horas en el marco de Posalto 2025 se va a estar realizando la jornada Navegando la Variabilidad entre Señales y Decisiones, con dos charlas. Cinco variables para el contexto que nunca se repite, de Marcelo Pereira, y las singularidades del contexto del negocio ganadero, por Ítalo Malaquín. También se va a estar realizando el 2 de octubre a las 18 horas la presentación en la Sociedad Agropecuaria de La Valleja en el marco de Expo Campanero 2025, la presentación del Plan Nacional de Garrapata. Se encuentran abiertas también las inscripciones para realizar el curso de inseminación artificial en vacunos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, kilómetro 58 y medio de ruta 30, Paso Farías, departamento de Artigas. Se va a estar realizando este curso del 7 al 10 de octubre. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitación en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como les decíamos al comienzo del programa, estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Inés Paredes del departamento de Maldonado, técnica del Plan Agropecuario, claro está, sobre el estado de las pasturas, de los ganados, cuál es la situación actual, pensando también en los manejos recomendados, ya que se vienen los entores. Buen día, es un gusto estar charlando contigo, Inés. Y bueno, ¿cuál es la situación actual en el departamento de Maldonado y en esta época?
Bueno, comenzando la primavera, la verdad que viene siendo un septiembre que las lluvias han acompañado, las temperaturas están empezando a acompañar, ya varios de los productores de todo lo que es la regional este vienen con las pariciones bastante avanzadas, ya en mediados. Tenemos un ganado que, para lo que se ha visto en otros años, se encuentra en un estado más que aceptable. Es importante recordar que es momento de recuperar a estas madres que vamos a estar entorando en los próximos meses. Así que bueno, hacer un énfasis en tratar de aumentar la calidad de las pasturas que le vamos a dar a estos ganados para que lleguen en óptimas condiciones al entore y no perder puntos en la preniez. Otra cosa importante, en lo que, cuanto a lo que es el campo natural, se está viendo que, bueno, estas lluvias que fueron de finales de agosto, de inicios de septiembre, la verdad que han acompañado muy bien. Se está viendo muy lindo el rebrote del campo, las especies estivales que son características de nuestra región están rebrotando muy bien, así que bueno, es momento de acompañar, es momento también de dar descanso para que aquellos potreros que les falte ese empujón puedan remontarlo bien. Entendemos que bueno, capaz que estamos en el momento más crítico en cuanto a que ya se nos acabó el pasto que habíamos diferido en el invierno y que ahora nos encontramos con un pasto, con una capaz que una situación de potreros bastante baja. Pero bueno, creo que siempre dándole descanso a los potreros, aprovechando las temperaturas, aprovechando la máxima tasa de crecimiento que se da en estos meses, en la primavera, el pasto eventualmente va seguro a más que a quedar de la demanda de los animales. Así que bueno, prepararnos correctamente, tratar de priorizar a algunos potreros para poder diferirlos incluso para más adelante. Siempre dependemos del clima, esperemos que las lluvias puedan acompañar a las temperaturas. Y bueno, especial poner énfasis en el estado de estas madres que vamos a estar entorando ahora a partir de noviembre y diciembre para lograr los porcentajes de preñez deseados.
Uno de los principales protagonistas del rodeo es el toro, tal vez no se tiene mucho en cuenta. Comienzan las zafras también de ventas de toro, los remates. ¿Y qué elementos hay que tener en cuenta respecto a esta categoría, ya pensando en el próximo entore?
Sí, sin duda. Es más, se han visto, me ha tocado ver en algunos predios toros que por ahí no están en las condiciones óptimas. Yo creo que septiembre, octubre son meses donde hay que meterles un empujón, ver si precisan un extra de alimento que puede llegar a ser una suplementación o ponerlos en algún potrero que tenga una calidad más deseada. Porque una vez que arranquen con el entore, la cantidad de energía que ellos desgastan es un montón. Entonces son los meses para poner óptimos a la categoría de los toros, darle su prioridad, alejarlos del rodeo, obviamente, para que no tengan distracciones, digamos. Porque lo ideal es comenzar a partir de noviembre con el entore y para esto tenerlos a ellos también en las mejores condiciones posibles para que puedan tener todo el entore un desarrollo óptimo, porque obviamente no van a lograr el objetivo si no se encuentran en buenas condiciones de salud.
También es momento de recuperar la vaca en aquellos lugares donde hayan tenido alguna pequeña pérdida de condición, ¿no? ¿Qué manejos se recomiendan en esta época para lo que son los vientres?
Y bueno, ahora estamos en época de que la vaca con el ternero está precisando ese alimento de calidad, digamos, en calidad y en cantidad sin duda, porque precisamos que recuperen los puntos que probablemente se han perdido en el invierno, idealmente antes del entore. Estamos en una etapa metabólica donde la vaca gasta mucha energía porque está con el amamantamiento, por lo cual, ella va a precisar esa comida en cantidad y en calidad y bueno, es importante si se puede darle ese espacio para recuperar esos puntos, sí, antes del entore. Y bueno, y después como siempre estar atento a los manejos sanitarios, ¿no? Es su época de revisión de toros ni que hablar, eso es una herramienta súper útil que se puede charlar con el veterinario de cada establecimiento, pero que nos puede dar mucho una mano porque a veces los puntos que fallan en la preñez pueden estar también dados por la situación de los toros. Así que bueno, poner énfasis en eso y ni que hablar en la garrapata, que estamos arrancando con los ciclos más fuertes. Ya comenzamos en realidad, en agosto arranca a subir, estamos en el primer ciclo de la garrapata. Así que bueno, también hacer las consultas debidas con nuestro veterinario del establecimiento para poder atacar el problema desde ahora, donde ya sabemos que en los meses de verano cada vez se pone peor. Por lo cual es muy importante poder arrancar con el pie derecho, digamos, a con el problema de la garrapata, que sin duda es uno de los problemas, si no el principal, de los productores ganaderos en este momento.
Allí teníamos la palabra de la ingeniera Paredes, técnica del plan en el departamento de Maldonado, con estas recomendaciones, situación actual en esa zona del país. Y también recomendaciones técnicas respecto a lo que es el manejo del rodeo en esta época. Y ahora vamos a estar compartiendo algunas apreciaciones del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, técnico del plan, que tiene, por decirlo de alguna forma, su influencia o su zona más cercana es en el centro del país, más precisamente en Florida, para estar charlando sobre el estado de las pasturas cultivadas, de las pasturas implantadas, las praderas, los verdeos, bueno, cuál es la situación actual y también cuáles son las recomendaciones de manejo pensando que ya comenzamos la primavera. Santiago, es un gusto estar charlando contigo. Bueno, ¿cuál es el estado hoy, la condición tal vez de las pasturas implantadas?
Bueno, nos encontramos en la en la primera parte del inicio de la primavera, lo que es una etapa clave para el manejo de pastura. Fundamentalmente, en este momento las pasturas pasan en pocos días casi a duplicar la tasa de crecimiento de pasto. Pasamos de valores cercanos a 30, 40 kilos de kilos por día que crece la pastura a 50, 60, 70 en pocos días. Entonces, bueno, claramente hay que tener la planificación adecuada para poder o duplicar lo que son las cargas o cerrar área para poder utilizar de mejor manera esa pastura. Recordar que si estamos en una situación de, sobre todo, pastura invernales, primaverales, como son las praderas tradicionales, festuca, dactili, trébol blanco, alfalfa, incluso los raigrases, vamos a pasar en pocos días casi a duplicar la productividad de esas pasturas. Entonces, bueno, es necesario ajustar lo que son las cargas de animales en pastoreo sobre esas áreas. Entonces, bueno, ahí lo sugerido, lo conveniente es planificar la rotación actual, ver la carga que se tiene y, bueno, eventualmente cerrar áreas que ya sabemos que no se van a precisar para poder hacer un pastoreo eficiente en el resto del área. Fundamentalmente, esa es la planificación que planteamos en estos días. Bueno, recorrer las pasturas, evaluar la disponibilidad, si hay buena disponibilidad y no se piensa subir la carga, estamos como, bueno, pensando en que ya tenemos que ir cerrando área para hacer reservas de primavera y poder aprovechar de mejor manera las pasturas.
Hay elementos también a tener en cuenta respecto a lo que es la sanidad, ¿no? Pensando en, por ejemplo, los insectos.
Bueno, en lo que respecta al manejo de la pastura también en este inicio de primavera, sobre todo lo que son las avenas, pensar en que ya están en su última etapa del ciclo, ya entrando en barbecho para dar lugar a sorgo forrajero fundamentalmente. Y bueno, y también en otras situaciones que están sembradas algunas praderas de primavera, ya en los meses de mitad de agosto hacia adelante, ya hemos visto siembras de praderas de primavera. Bueno, sobre todo controlar lo que son insectos en esas primeras etapas de implantación, recorrer semanalmente es la sugerencia para tener controlado ese tema y evaluar si hay que hacer posibles aplicaciones de insecticida para, bueno, proteger el potencial de producción de las praderas.
Agradecemos a Santiago por participar, como siempre, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al fin de este programa del día de hoy, del Plan Agropecuario. Como escuchábamos, muchísima información desde experiencias que se están llevando a cabo en la unidad experimental de INEA Glencoe, con la palabra de quien está a cargo de ese experimento, el ingeniero Montose, así como técnicos del Plan Agropecuario que están acompañando el experimento, y también con recomendaciones técnicas, pensando en el estado actual de las pasturas, de los rodeos, bueno, qué hacer. Se viene la primavera, se vienen los centores y mucha información que detallaban los ingenieros Lombardo y la ingeniera Paredes. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.